Hechos capítulo 1, verso 1, ¿verdad? Verso primero, alabado Dios. De antemano recordaba el canto que cantaba nuestro hermano Octavio. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses? Hagas esa pregunta. Yo le decía, ay Señor, hay veces uno está enfrente, delante y tú tienes misericordia. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y escuches mi clamor? Pero en verdad tú me dices, mire, que me amas. Que me amas. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es nuestro mejor amigo. Él es fiel. Amén. Gloria a Dios para siempre. Hechos capítulo 1. Y leemos una porción solamente de ese capítulo, que es el libro que me impactó cuando yo recién convertido y lo empecé a leer. Lo que dice y la historia de ello, lo que cuenta. Nombre precioso del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas grandes, con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Padre, gracias por tu bendita palabra que tú nos das, que tú pones en nuestra mente, en nuestra boca, para transmitirla. Extraemos, Dios, esa palabra que es tuya, Dios, inspirada por ti, para edificarnos, para corregirnos, instruirnos, enseñándonos y recordándonos los mandamientos, el mandato que tú nos diste de la gran comisión. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, ¿cómo dar a conocer a Jesús? ¿Cómo vamos a testificar? ¿Cómo decirle a la gente de Jesús? Yo creo que el énfasis, no solamente de hoy, de esta predicación o de esta iglesia, durante todo el año debería de ser cómo dar a conocer a Jesús. Amén. Ese debe ser el propósito de la iglesia, una de las declaraciones grandes de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la declaración esa? Primero, hermano, nosotros quisiéramos, la declaración que tenemos que tener en la iglesia primero es venir y adorar a Dios, glorificar a Cristo Jesús, enaltecerle por medio de la alabanza, de cánticos espirituales, por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios. Eso es lo primero, glorificar a Dios como aún Jesús nos enseñó a orar. Pero lo segundo debe de ser movilizar a los creyentes. Una vez que adoramos, tenemos que poner acción. Vamos a movilizarnos en Jesús hacia la madurez espiritual. Vamos a ir creciendo más y más y ayudarles a crecer para no permanecer bebitos espirituales. Amén. Hemos hablado de eso. Tenemos que madurar y encontrar el ministerio en el que podemos mezclarnos y servir a la iglesia y servir al cuerpo de Cristo. Ese es el segundo. Pero el tercer propósito y declaración, estos sí son declaraciones, es que tenemos que dar a conocer a Jesús. Es el tema que pusimos. ¿Por qué? En primer lugar, mire, lo vamos a dar a conocer en nuestra casa, en nuestro vecindario, allá donde trabajamos, y luego si viajamos, para allá donde andemos viajando, recuerde Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra, si usted sigue leyendo Hechos de los Apóstoles. Entonces, vamos a ver. Mucha gente está sufriendo, está padeciendo de una enfermedad crónica o de un pleito, un problema o estrés. Y tenemos que llevarle a Jesús, aún para que en medio de su enfermedad, presentarle a Jesús y que vea la diferencia. Vemos la fortaleza en las familias. Hemos escuchado de nuestra hermana Amparito. Entonces, por todas partes donde nos encontremos, nuestro anhelo de este corazón, porque en la carne somos malos, tenemos envidias, tenemos cosas, este corazón está carcomido, lleno de maldad. Bueno, eso lo hizo el pecado, pero el secreto está en que las personas, empezando por nosotros que le hemos conocido, conozcan de Jesús. ¿Y cómo van a conocer si nosotros no les decimos, no les llevamos este mensaje? Entonces, podemos encontrar lo que anhelamos nosotros en todo el mundo, en todo vecindario. Alabado Dios, todo lo que necesitamos está en Jesús. Alguien que tenía algo crónico, parece que Ana, alabado Dios, algo crónico que estaba para morirse, pero ella encontró la paz y lo que ella dijo, solamente déjenme a Jesús, es todo lo que quiero. En medio de todo eso, dolores, alabado Dios. Ahora, note lo que Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo, les dio como una misión imposible. Y ahorita vamos a ver por qué es imposible. Eran un grupito pequeño de 12 hombres, 11, pero lo suplieron, ¿verdad? A Judas. Y eran un pequeño grupo de apóstoles, poco respetados por los, porque eran pescadores, la mayoría de ellos. La mayoría de ellos sin educación, no tenían estudios universitarios, ni contaban con seminarios teológicos. Hoy en día, ¿verdad? Hay mucha información. Alabado Dios por televisión, por internet. Es una barbaridad. Entonces, ellos no tenían nada de eso. No tenían ni dinero, ni finanzas, ni prestigios. No se vestían bien y hasta olían mal. Pues eran muchos, alabado Dios, cuidaban, ¿verdad? Pastores también. Entonces, tampoco tenían ninguna influencia política. Y se les ordenó que fueran por todo el mundo y proclamaran este mensaje, ¿se imagina? Y el mensaje de un campesino, carpintero, que él se decía que era un maestro, que tenía un grupo de seguidores, que fue creciendo. Además que él, al final, lo agarran, lo toman, lo crucifican, muere en una cruz por el gobierno romano. Era una misión imposible. Piense acerca de lo que tenían ellos que enfrentar. O sea, una oposición, y Jesús les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ahora, Jesús les dice, pero ¿saben qué? En el versículo 8, pero antes de irse ustedes van a recibir poder, espérense, no se vayan, espérense Jerusalén, van a recibir poder para que sean investidos de lo alto, del Espíritu Santo. Y esto parece ser algo como una novela magnífica, ¿verdad? Una historia aquí que realmente es un libro histórico, el libro de Hechos. Pero es verdad, es algo historia, pero es una iglesia, es la historia de una iglesia triunfante. Una iglesia que triunfó y está triunfando. Y nuestros corazones, ¿saben qué? Por nuestra ciudad, por nuestras naciones, deben de dolernos las personas por la apatía. Hay veces me preguntan, no, pero tal persona es bebedor o es inconverso. Y yo pienso en las personas de adentro. La apatía, el desinterés, lo frío, la indiferencia. Y eso duele en los corazones. Vemos a diestra y siniestra. Alabado Dios, pero tenemos que ver lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado una gran encomienda, un poder, alabado Dios, el Dios de lo imposible. Y nos ha dado tanto, Dios ha sido tan bueno con nosotros, hemos sido tan bendecidos y estamos en un lugar, el número uno todavía, o segundo del mundo. Pero todo lo hemos recibido de Dios y Dios desea que llevemos a cabo lo que Él desea, el deseo de su corazón, es hablar a otro, que demos a conocer a Jesús a otros. Entonces que llevemos a cabo lo que Él desea y que hagamos todo. Ahora, la iglesia primitiva hizo lo que se necesita hacer hoy. Ellos hicieron su parte. Ya ves, hablamos de la iglesia y la iglesia aquella y la iglesia quemaba al Señor. Pero ¿qué de nosotros? Nosotros, y si queremos algo nuevo, nosotros vamos a tener que ir a lo viejo. Ir al baúl de lo viejo, no baúl de lo que no sirve, no, sino que ir a las sendas antiguas. Ahora, ¿por qué? Debemos regresar a lo básico. Así que, como hermanos de la iglesia, amigos. Ahora, ¿qué es lo básico? Lo básico es lo que aprendemos primeramente a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, que se me hacían más difíciles a mí esas cuentas, para sacar más problemas complicados. Pero lo básico, o sea, lo básico es aprender el ABC o el ABC, alabado Dios, en inglés, para hablar, o para las muchachas y muchachos también escribir cartas. Amén. Usted sabía quién. No son para la abuelita, le aseguro. Pero debemos nosotros. La iglesia no debe ser algo de entretenimiento, un club campestre con edificios bonitos y una campana allá, alabado Dios, o vitrales de cristal solamente. No, o sea, hemos errado completamente. Esto es el edificio solamente. Por eso no enfatizamos nosotros en los grandes edificios. A Jesús no le impresionó tampoco eso. Entonces, el libro de los Hechos, vamos a descubrir cómo podemos vivir sobrenaturalmente y no superficialmente. Y ahí va a ser las frases de sobrenatural, como que muchos nos espantan, nos dicen, ay, caray, ¿qué es eso? Pensamos que es andar como los ángeles flotando y haciendo prodigios y todo eso, pero ahorita vamos a explicar un poco lo que significa eso. Quiero decirle que tampoco no es vivir sobrenaturalmente, andarse arrastrando por sobre la tierra, y que hay de mí, que pobre, con baja estima, y que cómo estás, y que hay si supieras, y que allá. Eso es cuando a mí me presentaron a Jesús. Al igual que la hermana Amparito, cuando se acercaron a presentarle a Jesús, alguien fue y me dijo, ¿y cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Juan? Ay, si supieras. Acaban de traer a mi hermano del pueblo, de la cabecera municipal, de emergencia, y se va a morir. Pero se imagina, el mundo se me quebró y la necesidad que había en la familia, y por ahí Dios empezó a jalarme. Solamente bastó la oración que se hizo y entró por mis oídos, se asentó en mi pecho, en mi corazón, creyendo. Ahora sí, lo que creí, hablé. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, parece una oración mágica, ¿no? Pero era el Espíritu trayendo fe y limpiando todo lo que yo anhelaba en el momento preciso, con la persona precisa, el tiempo preciso, todo a su tiempo. Entonces, hay una historia, hermanos, por ejemplo, para hablarle de lo básico. O sea, estoy hablando lo básico, no estoy hablando de algo complicado, algo lo sencillo para testificar. Escuché de un director, era director, sí, de técnico de un famoso equipo de fútbol. No recuerdo ni el nombre del director. Alabado Dios la memoria de ese equipo. Pero él hizo lo siguiente. Él, un día, para entrenar su equipo, alabado Dios, usó algo amistoso, algo creativo. El entrenador reunió al equipo en el campo de juego y, para empezar, antes de empezar a ensayar, hizo lo siguiente. Sacó una pelota de fútbol, era un técnico, recuerde, y les dijo, señores, esta es una pelota de fútbol, y todos eran jugadores profesionales, sabían para qué se usa la pelota, ¿no? Y dónde pegarle, ¿no? Alabado Dios. Pero él quería retornar a lo básico, a los fundamentos del deporte, y empezar por lo sencillo, la sencillez del Evangelio. Y cualquiera, o sea, yo creo que hoy la iglesia del Señor Jesucristo necesita retornar a lo básico, a lo sencillo, y decir, no le hace que sea un iPad y todo eso. Miren, ¿saben qué? Esto contiene una Biblia. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Esto es el libro de texto, los rudimentos. Necesitamos volver a los rudimentos de la fe. Así que, teniendo la palabra de Dios en nuestra mano, quiero decirles que esta es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, como predicábamos el jueves. Y necesitamos regresar a descubrir o a redescubrir, a reedificarnos o a recargar baterías, como decíamos el sábado en la mañana también, otra vez, como las baterías de los celulares esos, es necesario. Y en cierta ocasión criticaron al evangelista, yo creo que todos escucharon de él, uno de los más grandes evangelistas de los últimos tiempos, Billy Graham. Y ya ve, no faltaban críticos. Y le dijeron, ¿sabe qué, señor evangelista? Yo creo que necesita actualizarse. Yo creo que no sabe mucho la tecnología, igual que yo, ¿no? Pero decía, actualizarse, sus mensajes están un poco anticuados, con décadas, varias décadas. Y él, con un sentido del humor, dijo, no, señores, dice, yo quisiera no solamente regresar unas cuantas décadas, sino 2000 años para atrás. Qué sabia respuesta, ¿no? Y Jeremías habla a un grupo de personas, el capítulo 6, 16, les dijo, mirad por el buen camino y preguntad cuáles son las sendas antiguas, y volveos y caminar por ellas. ¿Y sabe lo que el pueblo le respondió? No andaremos. Lo básico, lo de antes, las sendas antiguas. A Jeremías le dijeron, no andaremos. Por eso necesitamos nosotros retornar a la esencia de los mismos principios de la palabra de Dios, que es la fe en Jesús, que es lo que es, Él nos mandó. Entonces, si observamos estos primeros versículos, solamente que leí, no quise leer más, podemos señalar un poco del 8, pero le diré que esta es la historia de éxito, un éxito maravilloso que tuvo la iglesia primitiva, porque esperaron el poder de lo alto y ellos obedecieron. Ahora, si damos a conocer a Jesús en nuestros vecinos y en nuestras naciones, quiero hablarle de algunas dos, tres cosas. Voy a tratar de sacar dos por lo menos. Y la primera de ellas es que existen tres cosas que vamos a encontrar en estos primeros versículos. Leí solamente hasta el versículo 5 de Hechos. Alabado Dios. Y la primera es que necesitamos nosotros reconocer su presencia en nosotros. Eso es lo primero. Ahorita ampliamos y nos extendemos en ese punto. Pero lo segundo es que necesitamos nosotros confiar en su palabra, en sus promesas. Extraer esos principios tan valiosos de vida que Dios dejó ahí. Y lo tercero, no sé si alcance a llegar ahí, pero necesitamos nosotros responder a su programa que Dios quiere hacer a través de nosotros, lo que Él nos mandó. Pero vamos a ver el primero, alabado Dios. Necesitamos reconocer su presencia en nosotros. Y este es un pensamiento fenomenal para nosotros. Sin la presencia de Dios, como dijo Moisés, no podemos avanzar. Si Dios no nos manda, si Él no nos dice o no va con nosotros, no podemos seguir. Es en Él que podemos. Ahora, si usted abriga en su corazón, mire, y en su mente, alabado Dios, que Jesucristo está en nosotros. Pero estas palabras, hay veces pueden ser tan rápidas que podemos leerlas nosotros y no nos detenemos a pensar que Dios está en nosotros, que somos templo del Espíritu de Dios. Y si pasamos así y solamente las escuchamos, no van a hacer gran impacto en nosotros. No nos vamos a esa palabra implantada, no va a tener efecto. Pero este es el pensamiento, miren, es un pensamiento extraordinario, formidable. Ahora, si usted medita en la tierra, medita en él, mientras estamos en la tierra, claro, y en su corazón y en su mente, que Cristo está en nosotros. En estos primeros tres versículos, si usted se fija, hablando un poquito de la historia, alabado Dios, leemos que fue escrito por un hombre llamado Lucas, dando una pasadita, yo sé que usted sabe eso. Pero Lucas, ¿quién era? Era un médico y era un médico secular, pero escritor, ¿verdad? Con un griego excelente. Entonces, hay mucha gente que tiene doctorados y mucha gente que, gloria a Dios por los médicos. Y hay mucho médico creyente, hay ingenieros, yo he conocido personas de esos, y un que otro artista por allá, ojalá permanezcan, ¿verdad? Y qué bueno, pero damos gracias a Dios por los médicos, que no se avergüencen de Jesucristo, ¿verdad? Porque hay veces, entre más se sube el estatus o el ego, menos se anuncia a Jesucristo y más se avergüenza de Él. Entonces, todo buen libro tiene un héroe, toda novela, ¿no? Y el libro de Hechos tiene un héroe, pero no es Lucas. Ahora, el libro de Hechos tampoco no es tampoco el héroe, no son los apóstoles, no le dije que sea Pablo, no son los héroes ellos. Quiero decirle que el libro de Hechos de los Apóstoles no es algo que trae la Biblia, la palabra de Dios, es algo incrustado, puesto por algún teólogo, alabado Dios. Pero más bien para hablar acertadamente, se dice que son los hechos del, algunos dicen que son los hechos del Espíritu Santo. Pero, ¿qué dice la Biblia? En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús empezó a hacer y enseñar. Ahora, ¿cuál es el primer tratado? Es los que saben un poco de Biblia y sus autores. Lucas. Está hablando Lucas, el que escribió Hechos. El primer tratado es el libro de Lucas. Y le escribe a un excelentísimo hombre de gobierno llamado Teófilo. Entonces, él dice que en el primer tratado de Lucas, él habló mucho de milagros y en términos médicos habló mucho de sanidad porque era un médico el que escribió. Y dice que las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar, pero no terminó ahí. Ahora, cuando usted es salvo, el ser salvo no es confesar a Jesús una vez, cruzar los brazos y ya, soy salvo ya, listo. No. Es un verbo continuo de mantener siéndose salvo. La salvación es una vez, ya fui salvo, ya, goodbye, me voy. Yo ya fui cristiano, no. Él fue cristiano, se bautizó, esa es la confesión. No, es un verbo continuo. Jesús hizo y enseñó y sigue haciendo. Entonces sigue leyendo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, si usted se fija, en estos escasos tres versículos, se está narrando quién es realmente el héroe. Es los hechos de Jesucristo, claro, inspirados por el Espíritu Santo, alabado Dios. Y esto, ahora, usted no deje aquí, por ejemplo. Por tanto, el libro de los Hechos no es un libro solamente, bueno, es histórico, ¿no? Pero de los hechos de ciertos hombres o un grupo de hombres, no. Es de Jesucristo. Ahora, hay una frase aquí que leí. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y luego habla de, te señala a Teófilo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratado? Ya explicamos qué es Lucas. Ahora, él no dice, escribí lo que Jesús hizo o dejó de hacer, no. O una obra concluida, no. Él dice, el primer tratado que te escribí es, el primer tratado es los evangelios. No solamente Lucas, en este caso sería Marcos, Mateo, perdón, Marcos y también Juan. Aunque sean los otros autores, esos son primeros tratados, pero ya entra al segundo. Ahora, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora, voy a escribirte ahora, dice Lucas a Teófilo, algo más. Voy a mostrarte lo que Jesús continúa haciendo. Entra al libro de Hechos, donde estamos aquí. Ahora, quiero decirle que en el cuerpo, en los evangelios, estaba Jesús presente en su cuerpo de carne, ¿verdad? Él mismo se transportaba en el barco y hasta en el burrito cuando ya él iba a su pasión, ¿verdad? Alabado a Dios, que fue montado al último, que se le recibió con palmas y mantos. Pero él caminaba esas calles, desiertos polvorientos de Galilea, Samaria y Judea. Pero estaba en el cuerpo. Jesús no puede estar allá y acá y allá. Estaba en el cuerpo. Y hacía milagros donde iba y esperaban a Jesús. Escuchamos de Lázaro, ¿no? Que Marta y María esperaban a Jesús. Ahora, Jesús estaba. Pero ahora, en el libro de los Hechos, Jesús ya no está. Las cosas que Él hizo hasta que Él fue ascendido y lo que nos mandó por mandamiento a nosotros. Ahora, ya en la iglesia primitiva, Jesús ya no está en el cuerpo. Ahora está a través del Espíritu Santo en sus discípulos. Y por decirlo así, Jesús ya no está visible, está en una forma invisible. Y desde el libro de los Hechos, como hasta el día de hoy, Jesús está en su cuerpo místico. Jesús está a través del Espíritu Santo, pero sigue haciendo las cosas. El que habla, el que dice y todo. Yo siempre tengo cuidado y no me gusta mucho eso cuando, pues eso señalan, yo tengo mucho, o sea, no me gusta, porque es peligroso cuando dicen, no, pues el pastor o esto, y gracias y todo. Uno puede tender a creer, ¿no? Y yo entre mí, o sea, no quisiera que me dijeran mucho eso, ¿no? Pero entre mí digo yo, bueno, gloria a Jesús, gracias Jesús, la gloria a ti Jesús. O sea, toda corona, todo trofeo, Señor, te lo ofrezco a ti, aunque lo diga mentalmente. Porque es peligroso, es Jesús. Ahora, Jesús hoy está activo sobre todo el planeta Tierra desde el día de Hechos, se imagina, de la iglesia primitiva y hasta hoy. Él no posee, o sea, Él no posee un cuerpo ya, porque su cuerpo ya se fue, cuerpo glorificado. Pero a través de nosotros somos el cuerpo de Cristo, amén. Y Él es la cabeza. En los evangelios, repito, fue su cuerpo de material físico. Hoy, desde el libro de Hechos para acá, es el cuerpo místico. Ahora, por ejemplo, el libro de Colosenses, para rectificar con la palabra de Dios un poquito, Colosenses 1:27, alabado Dios, ¿qué dice? A los cuales quiso Dios hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza, ¿qué? De gloria. Entonces, no estamos aquí solamente por imitar a Jesús. Hay una frase aquí que dice, hay muchas personas que escuchan decir, no, dice, ¿qué haría Jesús si estuviera aquí? Y las personas, o sea, como le dije, mucha gente quiere ir a Jerusalén, quiere ir a Israel, o vivir en los tiempos que Jesús caminó. Y decíamos el jueves que Dios nos dejó su palabra. Él está hablando y sigue hablando. Dios no está muerto, sigue ministrando a diestra y siniestra. ¿Sabe qué? Implica, o sea, ellos dicen, dan a entender, ¿qué haría si Jesús estuviera aquí corporalmente? A Jesús no se le puede ver ya. A Dios, Dios es espíritu, el Padre. Menos, ¿verdad? Hay visiones y que ven a Jesús una figura mística, ¿verdad? Sin su rostro, así que refleja. Todo eso es creíble. Pero Jesús está en espíritu. Jesús es el espíritu. Porque donde está el espíritu, ahí hay libertad, dice Pablo. Alabado Dios. Y luego Jesús nos dijo, Él nos había dicho en el Evangelio de Mateo 18, dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está presente, Él está en medio, dirigiendo a su iglesia e intercediendo por ella, pero no está corporalmente. Entonces, necesitamos nosotros, alabado Dios, en el Nuevo Testamento, ya explicamos, Bueno, ya estamos en el nuevo, ¿verdad? Es su cuerpo místico. Ahora, vemos, somos nosotros la parte visible del Dios que no se ve. Nosotros somos los representantes, somos los embajadores, y Jesús es la parte invisible de la iglesia visible. Es como un juego de palabras, pero no. Ahora, espero en Dios que este pensamiento se grabe en nosotros, que Cristo está en nosotros, que Él es el que hace, aún hasta la fe la pone, nos da fe para creer. Entonces, esto empezó en los evangelios, pero continúa hoy en la iglesia de Jesucristo. Ese es el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Alabado Dios. Ahora, vamos a ver qué fue hacer o qué necesitamos nosotros. Empezar, o sea, no empezar, sino que permitirle que Él obre, que Él haga, que Él hable a través de nosotros. Ahora, existe una persona, no existe más bien una persona que haya guardado todos los mandamientos o una persona que viva la vida cristiana al 100%, que sea perfecta, no existe. Pero hay una sola persona que existió y ese es Jesús. Jesús, el mismo Hijo de Dios, Él vivió, Él caminó en el Espíritu, Él fue perfecto, Él guardó toda la ley, Él alabado Dios. Entonces, para nosotros, yo sé que es difícil, la vida cristiana sí es difícil, y más sin Cristo. La hermana Susi tiene esa frase que dice, pero hermana, ¿pero cómo te va, amiguita, o todo eso? Ay, si supieras todo esto, es bien duro. Pues sí, pero sin Cristo es más duro, con Cristo es más fácil sobrellevar la carga, alabado Dios. Entonces la vida cristiana, claro que sí, es difícil, más cuando se lleva solo, pero es Jesús el que vive a través de nosotros. Hay un versículo que pues está muy grande para nosotros, ¿no? El que dijo Pablo, Gálatas 2:20. ¿Qué dijo él? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y algunos dirán, bueno, este es juego de palabras. No, espera. Si usted hace cosas para Jesús, esto hay veces, o sea, esto puede ser superficial. Hay gente que hace obras y todo, y otra gente quiere, o sea, hay gente que quiere, ¿cómo podría decirse? Materializarse o personificar o reencarnar, es la palabra que buscaba. Reencarnar en el apóstol Pablo. Hay gente que quiere predicar como Jesús o como Pablo, como tal evangelista y todo, reencarnar en él. Pero eso, hermano, no lo vamos a lograr. Alabado Dios. No. Nosotros vamos a ser nosotros, alabado Dios, y tratar, o sea, que Cristo vive en nosotros, si no, no lo vamos a hacer. Yo creo que eso es el pensamiento, porque mucha gente se enfría, se aleja, lleva sus cargas, sus estrés, sus desánimos solamente en Él, o se carga las cargas de los demás. Es por eso. Si usted puede explicar a Jesús en una persona, o puede explicar lo complicado, lo difícil que es lo interno de uno, no lo va a lograr. Si usted quiere explicarme a mí y leerme a mí por fuera, va a ser algo superficial. Lo de adentro no se puede explicar, solamente Jesús. Entonces, mi vida debe de ser sobrenatural, es decir, absolutamente sobrenatural. ¿Por qué? Porque Jesús está viviendo en mí, así como vivía en Pablo, debe de estar viviendo en mí y debe de estar viviendo en usted. ¿Por qué? Por lo que decía Pablo, miren, vamos a explicar un poquito este versículo. Y sé que quizá es un poco complicado esta parte, pero nosotros vivimos por fe, en la fe no mía. Hay algo que, a ver si está la frase ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, ya yo, mas vive Cristo en mí. A ver si encuentro la palabra ahí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo de la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo. Bueno, mi versión dice de la fe, pero ahí la encontré. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de ¿quién? ¿De Juan? Exactamente, ahí está la clave. En la fe del Hijo de Dios. Yo no vivo en mi fe. Cristo no vive a mí, no vive en mí en la fe mía. Cristo vive en mí en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó así por mí. En mi versión dice de la fe. Entonces, el Hijo de Dios, no la fe mía, o no en la fe del Hijo de Dios, es del Hijo de Dios. Amén. Que Él nos ha dado, es la fe de Él. Entonces, le diré algo más. La vida del creyente no es solamente difícil o imposible. Es, o sea, es imposible totalmente. Vivir la vida en la carne, ¿Se imagina dónde queda el hombre carnal? El hombre no le hace que sea estudiado, titulado, alabado Dios, que tiene mucho estudio, pero que es un hombre natural, carnal, el hombre normal. A esos hombres y mujeres les es bien difícil aceptar a Jesús, porque es un hombre normal. Razona, piensa como el hombre natural, normal. Pero nosotros tenemos la fe sobrenatural, que es la de Dios. Entonces, por eso hay alguien que dijo estas palabras, alabado Dios. Parece que fue Stuart Brisco, un hombre de Dios, muy consagrado. Él dijo, cuando fui salvado, entregué mi corazón a Jesús y esto fue maravilloso. Cuando vinimos a Jesús nos sentimos bien, ¿verdad? Ay, andamos sobre las nubes, maravilloso, para empezar. Y esa palabra es muy buena. Pero después tropecé y caí varias veces y fue difícil, empezó a caer. Entonces, así que reedifiqué o recargué, vamos a ponerle en mi versión, mi vida y empecé de nuevo, pero ¿sabe qué? Volví a fallar y caí otra vez. Ya no era tan maravilloso, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces, me reediqué varias veces y empecé de nuevo varias veces hasta que dejé de decir, oh, la vida cristiana es maravillosa. Ahora es tan difícil e imposible. La vida en Dios, nosotros caminamos una vida de Dios imposible y difícil en nuestra carne. Pero ¿qué dijo Jesús, por ejemplo, en Lucas 1:37? Porque nada hay imposible para Dios. Si nosotros no nos metemos esto a nuestro espíritu y decimos que es Cristo en nosotros la esperanza de vivir, que es Dios haciendo las cosas, por eso la actitud va a cambiar cuando hacemos alguna buena obrita por ahí o nos queremos creer buenitos. Si nos ponemos nosotros puras tachas y puro la F, ¿no? Y alabado Dios. Alguien decía, me pusieron una C y no era C de campeón. Alabado Dios. Fue a reclamar al maestro, tenía una calificación más alta que la F, ¿no? Algo así, una más alta. Y fue a reclamarla y la bajaron para abajo. Dice, hoy revisé mal, le dijo. Alabado Dios. Entonces, cuando ya nosotros empezamos a vivir esa vida que Cristo en nosotros, entonces sí, va a ser una vida maravillosa, una vida sobrenatural, porque la vida sobrenatural se eleva sobre los problemas, como el águila, hemos explicado eso, Isaías 40, ¿no? Se eleva sobre la tempestad y descansa, anda en paz. Y cuando las tormentas vienen, vuela más recio, y más lejos también. Alabado Dios. Esa es la vida sobrenatural. Necesitamos dejar de tratar nosotros de empezar a confiar en nosotros y permitir que Cristo viva en nosotros, viva la vida a través de nosotros. Es lo que la gente miraba en Pablo. Pablo, hemos explicado, el físico no era tan bonito, pero miraban a Cristo en Pablo. Y dicen, ah, hasta los demonios los chamucos. A Pablo conocemos y sabemos quién es Pedro, pero ustedes. Entonces la vida, cuando ya se mete a un terreno, es difícil, o sea, tiene uno que saber, alabado Dios. Entonces, quizá piense, bueno, que estoy hablando palabras solamente, pero no, son verdades fundamentales, verdades espirituales. Por eso los principios y promesas, hay que tener la confianza, creerlas y extraerlas, porque son principios de vida. Amén. Ahora, el libro de los Hechos es lo que Jesús continúa haciendo hoy. Y como hemos, ¿cuántos han escuchado eso? Que Jesús quiere escribir, o el Espíritu Santo dictar, el capítulo 29 del libro de Hechos. Y alguien va a decir, pero no tiene 29 capítulos, por eso nosotros seguimos escribiéndolo, porque puede decir alguien, pero 29 capítulos. Y el 30 y así continuar, porque Dios no se ha cansado, Dios sigue trabajando. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo hasta el día de hoy. Y a veces como pastor uno se desanima y se cansa, ay Señor, ya, alabado Dios, y sigue adelante, porque Dios no es injusto para olvidar la obra que hacemos hacia Él y hacia los santos. Y otra vez, le digo que Jeremías ya no quería hablar. O sea, mensaje a un rey pagano. Era cristiano, pero bien pagano. Y luego negativo. Y todos, un montón de profetas montoneros. Y todos profetizando bien. Ah, eres un siervo de Dios y que Dios está contigo. Dios te manda, te da la victoria. Y él, con un mensaje negativo, ya no quería. Además, en el pozo lo echaron allá y no lo echaron con pan y agua solamente. Alabado Dios, él que ya no quería predicar, ya no hablaré en tu nombre, pero vino un fuego y se le metió por dentro, ¿no? Traté de resistirlo y no pude, y yo creo que así debemos de estar nosotros, ¿no? Cuando estamos desanimados como Elías o como Moisés, ay Señor, ya mátame, o ya llévame, no tanto mátame, pero llévame, ¿no? en una manera suave. Alabado Dios. Pero alguien decía, no, dice, pues, todos quieren morirse, pero, o sea, todos quieren irse al cielo y al cielo se va otra vez, contestó un niño, ¿no? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Y todos decían, amén, amén. Y un niño, ¿y tú no quieres ir al cielo? Sí, pero no quiero morirme. Los niños, para ir al cielo hay que morir, ¿no? Alabado Dios. Qué cosas, ¿no? Entonces vamos a escribir el libro de Hechos, pero Dios quiere hacerlo por medio de nosotros, de la iglesia. Dios quiere hacer, alabado Dios, Él a través de nosotros. Así que debemos dejar de preguntarnos, ¿qué haría Jesús si estuviera aquí? Él está aquí por medio de nosotros. Recuerda lo que hiciste a uno de estos pequeñitos porque estuve enfermo, estuve en la cárcel, o si diste un vaso de agua fría, y pide fría, ¿no? Alabado Dios. No sé si con hielo, pero a uno de estos pequeñitos que creen en mí, a mí me lo hiciste, el juicio de las naciones, Mateo 24. Entonces, deje que Dios sea en usted cualquier otra cosa. En vez de eso, es una pequeña y pobre imitación de Jesús. ¿Tratamos de imitar a Jesús o a Pablo o a Pedro o reencarnar en ellos? No. Realmente tiene que Jesús vivir en nosotros. Usted no puede decir simplemente, voy a ser como Pablo, como Pedro, como esto, menos como Jesús. Tiene que ser Jesús en usted. Y eso está sobrenatural. Entonces, no se trata de nosotros. Necesitamos dejar de andar arrogantes como si fuéramos maravillosos nosotros. A veces regresaban de seminarios allá y cambiaban de frase. Ya no digas excelente, di maravilloso. O sea, frases, alabado Dios. Y otras cosas. Entonces, si hacemos algo nosotros, es Cristo en nosotros. Gálatas 2:20. Ahora, el libro de Hechos es lo que Jesús continúa haciendo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y sería maravilloso que Jesús estuviera andando por las calles de la ciudad, ¿no? Como por su casa, como decía aquella niñita, miraba al pastor, ahí viene Jesús. No decía que se parecía, ahí viene Jesús, ahí viene Dios. Son términos grandes, ¿no? Alabado Dios. Pero vamos a ver, recuerde que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo y vivir la vida cristiana es un milagro. ¿Sabe por qué? Hay tres milagros aquí, vivir la vida cristiana. Voy a decir esto, tengo más, pero voy a cerrar. Tres milagros andando. Primero, en la vida cristiana. El primer milagro es el nuevo nacimiento. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Eso no lo hace el hombre. Nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Ya lo experimentamos. Es el primer milagro para que Cristo viva en nosotros. Ese es el milagro maravilloso. Y luego hay un milagro final. Usted dice, se adelantó. Sí, el final. El milagro final es nuestra transformación cuando seamos hechos conforme a Jesús. Ya. Ese todavía no se lleva a cabo, ¿no? Pero entre el milagro intermedio que no señalé, de nacer de nuevo, y cuando nuestros cuerpos sean transformados como el cuerpo glorificado de Jesús, es ahí el meollo del asunto. Existe el milagro intermedio, que es la vida que vivimos actualmente, aquí y ahora. Nuestra vida debe de ser una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque recuerde esto, que la vida cristiana no es nuestra responsabilidad solamente, alabado Dios. No, es la habilidad de Dios. Puede ser la habilidad de nosotros, pero es la habilidad del Señor, alabado Dios, caminando en nosotros. Es la fe del Hijo de Dios en mí. Es la responsabilidad de Dios y del Espíritu Santo. Si yo me comprometo con Dios, o sea, Él es fiel. Él va a andar conmigo. Entonces, vamos a tener eso en mente antes de cerrar. Alabado Dios. En este mismo momento, para nosotros dar a conocer a Jesús, tenemos que conocer primero a Jesús, claro. Y si nacimos de nuevo, alabado Dios, Él al final nos va a dar un cuerpo glorificado. Pero estamos en ese proceso. En ese proceso vamos a caer como este personaje, este buen hombre de Dios que dijo, la vida era maravillosa, pero caí una vez, me levanté y otra vez. Después me fue muy difícil, después me fue imposible. Hasta que aprendí que es Dios en mí, alabado Dios, caminando la vida cristiana. Alabado Dios. Esa es una vida madura. Por eso dije que en el primer punto que tenemos que, primero, necesitamos la presencia de Dios. Hasta que el Espíritu Santo bajó, lo llenó de su poder, que eso ya se realizó en el día de Pentecostés, ya está en nosotros. Ahora nosotros necesitamos confiar en sus promesas. Y lo último que ya no llegué es responder a su programa de Dios. He aquí yo os envío, recibiréis poder cuando recibáis el Espíritu Santo y me seréis testigos en en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos sabemos eso, ¿no? Que esta es nuestra Jerusalén. Judea puede ser su vecindario. Samaria es más allá cuando viaja. Y lo último de la tierra hasta lo último, a donde todavía no hemos viajado. Todo eso Jesús nos lo delegó y Él quiere que trabajemos. Él quiere que respondamos a ese llamamiento que Él nos hizo. Ahora, ya no, voy a cerrar con esto. No quiero dejar este pasaje. Se lo voy a poner bien fácil, bien sencillo. Con esto me va a entender todo. Hay un pasaje que no estaba, pero lo voy a meter. Juan capítulo 9. Si lo dejé por ahí, porque con esto se va a animar. Hemos hablado de evangelismo, a veces nos asustamos cuando nos dicen vamos a evangelizar y nos topamos con alguien que es otra secta, que es otra religión, otra denominación, nos hacemos bola. Pero quiero leerle unos versículos solamente del ciego y ahí le voy a dar algo clave que usted va a salir listo para evangelizar, se lo aseguro. Entonces uno de los fariseos decía: este hombre no es de Dios, o sea Jesús, estaban hablando mal de Jesús, que no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, entre los religiosos. Ellos se peleaban solos. Ahora, el otro versículo vamos a saltear. Así que volvieron a llamar al hombre, te acuerdas, al ciego. Lo traían, lo llevaban, preguntaban a mamá, a papá, y otra vez lo mandaban traer a él, usted sabe la historia. Y aquí volvieron a llamar al hombre ciego, que había sido ciego, perdón, y dijéronle: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿A quién estaban acusando? A Jesús directamente. A lo que voy aquí voy a cerrar. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Deje ese versículo ahí. Era un debate de religiones, unas con otras andaban peleando. El ciego no sabía ni mucha Biblia, mucha teología, no sabía, es más, ni a Jesús conocía bien. Porque cuando después lo vio, dijo: ah, este es, ¿no? Alabado. No conocía la Biblia, la historia de Moisés, no conocía mucho de Jesús. Haz de cuenta que así está usted. Ahora, usted dice, bueno, perdón, y si me preguntan algo y si no sé la respuesta, sí la sabe. Pero ¿cómo la sé? Si le preguntan algo, por muy difícil que sea, diga: no lo sé. Esa es una buena respuesta. Ahí está, no lo sé. Eso es ser uno franco, sincero, no ser encreído, no ser un alto teólogo, un erudito. Hay cosas que yo no sé. Yo las investigo después y pregunto, no sé. Alabado Dios. Ahora, porque cuando las personas, si usted está, a ver, échame otra, y ahora pregúntame, y ahora dime esto, y aquello, y le está lloviendo, dice, esto es arrogante, o sea, la da todo, tiene mucho estudio y mucha preparación, y está. Pero cuando usted le dice francamente, ay, no, o sea, no lo sé, dice, él es sincero y le va a escuchar. Él dijo, no lo sé, y esa es una buena respuesta. Alabado Dios, que tiene no sé cuánta teología y todo eso. Ahora, él no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora, hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos. Aún el escritor de Romanos dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8, 28, 29, ¿verdad? Hay cosas que sabemos y cosas no sabemos. Hay preguntas que me hacen a mí que no sé. Y yo le digo, no sé. Tal vez vamos a otro pastor o algo. Pero una cosa sí sé, que yo tuve un encuentro con Jesús. Una cosa sé, que Él me llenó con su Espíritu Santo, que soy templo de Dios. Que no me sé toda la Biblia, todos los versículos. Se los puedo investigar por la concordancia o puedo ir al celular, se los investigo, se los saco. Pero de momento me doy una idea qué salmo es y a veces le hierro con usted, y ustedes saben, ¿no? Dicen, no, pues, alabado Dios. Pero yo estoy bien seguro la obra que Cristo hizo en mí. Y cuando sale mucha gente muy estudiada, que salen que todo acá, y que saben inclusive hebreo o arameo, han estudiado, le digo, yo la cosa está, sé que lo que yo sé de Dios, Él me cambió. O sea, Él, aún con el fruto del Espíritu, yo ya no soy el mismo, tengo la evidencia, lo que Cristo hizo. Y yo con eso, el Espíritu Santo me dice, sí, hijo, tú sigue adelante. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. no sabía ni quién era Jesús. O sea, no en el sentido de que no lo conocía. Ah, perdón. Fíjese cómo no acusó a Jesús él. Si es pecador o no, yo no lo sé, porque aquí lo estaban tirando duro a Jesús. Y hay personas que le tiran duro a Jesús. Y nosotros no tratemos de defenderlo. Jesús se defiende solo. Dice, bueno, ustedes dicen, o sea, va a haber un juicio al final, toda lengua, todo lo que hable ocioso uno, toda palabra ociosa los hombres van a dar cuentas en el día del juicio. Ellos se la van a arreglar con Dios. El que le haga uno de estas cosas a uno de estos pequeñitos, se mete con la niña de los ojos de Dios. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la palabra del Señor. Padre.